extraordinaria para anular las elecciones del 20 de octubre en las que Evo Morales obtuvo un nuevo mandato de 5 años. El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del Movimiento al Socialismo que lidera Morales, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Al mismo tiempo, cierra la puerta a la postulación del exmandatario, quien ejerció el poder por casi 14 años con alta popularidad que fue menguando.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Para mí es un placer comenzar con una mujer a la cual quiero extraordinariamente, con una mujer con la cual he caminado muchas partes del mundo, una mujer que cuando yo diga su nombre todos ustedes la van a reconocer, y me siento muy feliz porque cumplo un sueño, el sueño de entrevistar a mi amiga Ninoska Pérez Castellón. Bienvenida, Ninoska.
Gracias, Cari, pero tú sabes que ese respeto, cariño y admiración es mutua y nos queremos mucho.
Yo lo sé. De modo de introducción, vamos a decir, ¿quién es Ninoska Pérez Castellón? A lo mejor hoy sábado hay alguien, dudo mucho, pero quizás hay alguien que no la conoce. Ninoska nació en el año 1950 en una isla preciosa que ella adora, que se llama Cuba. Ella, como parte de otro grupo de cubanos, tuvo que salir al exilio siendo apenas una niña de 9 años. Su familia estuvo directamente involucrada dentro de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Ninoska es para el exilio como una flor que se abre y que nunca se cierra porque lleva a Cuba en sus pupilas y en su corazón. Ninoska, ¿por qué Cuba, si tú saliste siendo una niña? ¿Por qué Cuba en tus pinturas, en tu discurso diario, en tu desvivir? ¿Cuba camina contigo? ¿Por qué?
Bueno, a veces uno no escoge las circunstancias en la vida, ¿no? Y como tú bien señalas, tuvimos que irnos desde muy temprana edad. Pero a pesar de ser una niña, era lo suficiente madura, si se quiere, o perdí la niñez de pronto, cuando vi lo que fue el primero de enero, ¿no? Cuando a mí me dicen que las turbas comenzaron en los 80, yo le digo, no, las turbas comenzaron en el año 59, los saqueos a las casas, los fusilamientos en la televisión. Y aquello fue algo tan, tan grotesco que, por supuesto, que lo deja marcado a uno para toda la vida, ¿no? ¿Te acuerdas aquel documental que nos entrevistó Mari Fernández Hichazo, que lo tituló Marcadas por el Paraíso?
Correcto.
Y lamentablemente ese paraíso pues ha dejado marcada a muchas generaciones de diferentes maneras. Y cuando uno llega al exilio de la manera que salimos, ¿no? Donde el mundo cambió dramáticamente, donde para mí fue como que te arranquen de raíz, de cuajo, y cuesta trabajo de nuevo echar raíces en un lugar extraño donde no hablas el idioma y donde todo te es tan extraño, uno se aferra más a esa pequeña islita, ¿no? A ese imán, a esa enfermedad, como le decía nuestro querido René Silva, la enfermedad sagrada. Y era todos los días, pues veía lo mismo que veo hoy en día, personas, familias lamentando que tenían un ser querido preso, otros, niñas en la escuela que le habían fusilado al padre. Era algo que era continuo. Y de, cuando uno ve eso y tú dices, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Añoras el momento que tengas la edad y la capacidad para hacer algo. Y de hecho, pues entonces comienzas a darte cuenta que a través de tu voz, de tus denuncias, pues se puede conocer lo que pasa en Cuba. Y para mí eso ha sido, te digo, una bendición, el yo poder servir de caja de resonancia para que se conozca el llanto de una madre o el lamento de una viuda o el terrible hecho de que a un padre le maten al hijo o que ahoguen a niños en el remolcador. realmente es un trabajo que para mí es un orgullo, es una bendición.
Sí, pero
y yo creo que por eso es que uno no se puede olvidar de Cuba, porque es como la asignatura que no has concluido.
Sí, no, pero yo sé, pero separemos las cosas, porque no es que tú la narres, es que tú has sido parte de vivencias. Tú estuviste en México, estuviste en Cayo Perro, o sea, tú llegaste más allá de lo que puede ser una narrativa de un periodista involucrado en una causa. Tú fuiste parte de un dolor, tú sentiste en tu corazón el desgarramiento de ver la muerte de niños, el desgarramiento de ver cubanos tirados en una fosa común. Y eso, Ninoska, no es fácil, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene el coraje y la fuerza, ¿no?, para poder seguir adelante, porque hay muchos que cierran los ojos al dolor.
Ahí es donde uno, cuando uno estudia periodismo, pues tú crees que uno va a poder ser esa persona imparcial que va a poder narrar los hechos y no va a necesariamente a tener una opinión hasta que eres cubana y tienes que narrar un hecho como eso. ¿Cómo tú narras el hecho de un Cayo Perro, de llegar allí y ver aquellas imágenes de aquellas niñas que habían muerto porque los padres no tenían ni agua que darle? Pero lo más terrible es que eso no era un caso que de pronto apareció. Esa era la misma familia que unos meses antes habían entrado en la embajada de Bélgica en Cuba y estaban pidiendo que los ayudaran a salir de Cuba. Y entonces ya los rostros, ya las víctimas tienen rostros para uno. Y por eso es que es tan difícil a veces, pero es imposible, si tú eres cubano, que puedas narrar uno de esos hechos y no denunciarlo como lo que son, un crimen. Escuchar los testimonios de los sobrevivientes del remolcador narrando las muertes de aquellos niños. Y tú lo sabes tanto como yo, que tantos años trabajamos en la voz de la Fundación. Y Jorge Mascanosa era el primero que decía, esta es una radio para denunciar lo que pasa. Esto no es para dar una noticia y olvidarse de qué pasó. Y ahí dábamos la noticia y a la misma vez nos montábamos en un avión a rescatar los cadáveres en México o a tratar de conseguir un avión ambulancia que fuera a las Bahamas a tratar de traer a dos niños que estaban agonizando prácticamente porque los padres habían naufragado en el mar. Así que yo creo que es algo que, de nuevo, está uno marcado por algo que no, de lo que no te puedes desprender.
Nino, te quiero preguntar esto porque quiero que la audiencia conozca, ¿no? Llegaste aquí de niña, llegaste con tu mamá, con tu papá. Yo quiero que me digas ahora, esas dos vertientes, ¿cuál de ellas influenció más en tu carácter, en tu forma de ser, no solamente como periodista, sino también como artista, como una mujer que en su arte, pues desde el año 2010, creó las habaneras y ha convertido pues su voz en pluma, en pinceles y pinta de una manera sumamente tierna y que llega al corazón, pero pinta cubano. ¿Cómo fue?
Bueno, los artistas, los pintores vienen por la parte de los Castellón. Ajá. Ahí todos son pintores y es mucho como era el carácter de mi mamá, ¿no? Mi mamá era una persona que tuvo que llegar a este país, trabajar, hacer su carrera, pero a la larga eso es lo que a ella le gustaba, ¿no? Pero mi padre era más de, como militar al fin, desde pequeño nos enseñó sobre la historia de Cuba. Yo me recuerdo que yo tenía una libreta que tenía que escribirle todas las semanas una composición, pintar, por ejemplo, si era la bandera, tenía que pintar la bandera y escribir sobre la bandera, si era el escudo y así, sobre los patriotas. O sea que siempre nos mantenía muy al tanto de lo que era Cuba y de dónde veníamos y de cuáles eran nuestras raíces. Y a la misma vez, cuando llegamos aquí, nos mantenía, a pesar de ser niños, muy al tanto de lo que estaba pasando con Cuba. Así que fue una buena combinación en todos los sentidos.
Neno, de lo que tú recuerdas de tu vida, ¿qué fue lo que más te entristeció y también qué fue lo que más alegría te produjo?
Bueno, me entristecieron muchas cosas de niña porque, por ejemplo, uno vivía en un mundo como todo niño, protegido por su familia, y de pronto me recuerdo que llegaron a mi casa a saquear la casa, llegaron a para llevarse el automóvil de mi mamá. Dos supuestos personajes que habían bajado a la sierra se entraron a tiro delante de nosotros, y yo decía, pero ¿cómo esto puede de alguna forma concebirse como algo bueno? Eso me dio mucha tristeza. Me acuerdo que teníamos que vivir, que dormir vestidos, porque venían a registrar la casa a las 3 y a las 4 de la mañana, que después nos reíamos porque yo decía, bueno, pensarían que nosotros no dormíamos porque estábamos siempre hasta con zapatos. Tocaban a la puerta y todo el mundo estaba vestido con zapatos. Pero esas cosas te entristecen de niño, pero no es una tristeza que te destruya, ni mucho menos. Al contrario, es una tristeza que te ayuda a superar todo eso.
¿Cómo pudiste con 9 años de edad asimilarlo, que no marcara tu vida, que no te convirtiera en un ser frustrado, que por el contrario creó en ti una mezcla de ternura con valentía, que es con la que tú marchas diariamente y con la que se recibe tu voz en los hogares?
Porque yo pienso que por cada cosa mala que le pasa a uno, hay montones de cosas buenas que a uno le pasan. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, esa primera noche del primero de enero, que comenzó, como decía Medrano, se desató la jungla, me recuerdo que vinieron estudiantes del directorio a cuidar la casa de nosotros, lo cual es una ironía porque supuestamente los estudiantes pues tenían dificultades, pero mi padre siempre fue alguien que quería mucho a José Antonio Echeverría y les decía, ustedes no pueden ser líderes estudiantiles con una pistola en el bolsillo, y trataba de que si había una manifestación que la pudieran tener, le dispararon, inclusive lo hirieron en una manifestación que no fue nadie del directorio, por supuesto, pero no dejó que dispararan de vuelta a las personas. Entonces, cuando uno ve que personas así pues venían a protegerlo a uno, a cuidarlo, cuando desfilaron montones de personas que quizás no eran las más allegadas, pero mostraron que estaban ahí para ayudar en lo que pudieran. Yo creo que es donde uno encuentra que hay siempre gente buena por mucha gente mala que te encuentres, ¿no? Y creo que eso es la maravilla de la vida. Lo decía Ana Frank en su diario, ¿no? A pesar de que sabía todo lo que le estaba pasando a los judíos, pero para ella no rehusaba perder la fe en el ser humano. Y yo hago mucho eso. A mí no me gusta, porque pase algo malo, pensar que todo el mundo es malo ni que la vida es así. Yo creo que uno, la esperanza es todo.
Neno, ¿cómo es tu vida al lado de un ser como Roberto Martín Pérez? Y yo digo que Roberto Martín Pérez es un ser porque él es tantas cosas. Él es un niño grande, él es un hombre de sentimientos, de pensamientos, de criterios propios. ¿Qué significó para ti casarte con uno de tus héroes?
Bueno, precisamente era como ver todo por lo que uno había luchado, por los presos políticos. Roberto reflejaba todo eso, y por eso a mí cuando me dicen que la gente habla de odios, y yo digo, yo no sé de qué odio hablan, porque ustedes, los presos políticos, los que más pasaron, son los que están más dispuestos siempre a perdonar, los que no albergan odios, a pesar de todo lo que pasaron. O sea, para nosotros, ¿qué? No hay comparación con lo que pasaron ustedes. Y es algo que uno, pues, primero, Roberto es una persona excepcional en muchos sentidos, ¿no? Creo que está, lo he visto, como lo viste tú, recibir a alguien que estando preso le dio un bayonetazo, uh-huh, pero le lo ayudó porque venía aquí a ver una hija que tenía cáncer. O sea, como eso lo he visto, sobre todo en ustedes, en los presos políticos, pienso que realmente ahí está el futuro de Cuba, ¿no? El pensar que no importa por lo que hayan pasado, no pueden haber odio, porque yo pienso que lo que pasó en Cuba fue tan terrible por los odios que tenían los cubanos. No, tú no puedes fusilar a alguien sin llevarlo a un juicio, a no ser que te esté comiendo el odio. Tú no puedes, por ejemplo, cuando comenzaron los fusilamientos en Cuba, ya ellos habían ganado, o sea, ellos habían ganado la guerra, sin embargo, comenzaron a matar como si todavía estuvieran en guerra y ya habían triunfado y así todo, siguieron matando. Ese odio que manifestó un Che Guevara, ese odio que manifestó la revolución, yo creo que es lo que tiene que erradicarse de Cuba para que Cuba pueda tener, borrar estos 60 años de malicia.
Nino, te tocó un momento muy especial, porque yo recuerdo cuando la crisis de los balseros, tú regresaste a una parte de Cuba que quizás nunca te hubieras imaginado, a la base naval de Guantánamo. Pero tuviste ahí una sorpresa muy grande. ¿Y qué sentiste cuando viste cubanos detrás de alambradas que gritaban tu nombre y que te conocían como si tú hubieras estado el día anterior en La Habana?
Ese viaje tuvo fueron una mezcla de sentimientos muy grande. Primero, cuando fui, como no puedes cruzar por arriba de Cuba, el avión va bordeando toda Cuba. Entonces vi una Cuba que yo no conocía, ¿no? Me pareció que era la majestuosidad que yo vi en esa Sierra Maestra, en esa costa de Cuba. Yo estaba casi llorando de ver todo aquello que no lo había visto y me había pasado toda mi vida fuera de Cuba. Pero cuando el avión va doblando y entras a Guantánamo, me pareció que había llegado a una base militar en Arizona, porque era un desierto que yo no había visto. Y entonces no era difícil compensar aquello. Pero cuando llegas a Guantánamo y vi todos aquellos cubanos detrás de las alambradas, la primera reacción es que como que sientes, pero ¿por qué están, por qué los tienen tras las rejas? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Si esta es la tierra de ellos. Y después entiendes, por supuesto, lo que son las leyes y lo que es el acuerdo de la base de Guantánamo. Y entiendes que eso, al contrario, les hicieron un gran favor en tenerlos ahí. Eventualmente hoy tienen sus vidas encaminadas aquí. Pero lo que más me chocó quizás fue que yo había vivido fuera de Cuba toda la vida y cuando llegué al primer campamento que fuimos a ir estaba lleno, ¿no? Como todos los campamentos ahí al principio, y había confusión. Y entonces no nos dejaron entrar porque estaban repartiendo el desayuno y entonces ellos vieron que habían periodistas. Esto fue muy al principio. Y yo cojo con el micrófono y voy por la cerca y le pregunto, dígame cómo están las condiciones. Bueno, cuando me conocieron la voz, por supuesto que yo empecé a llorar, porque yo dije, ¿cómo es que yo, que no he estado en Cuba toda mi vida, que nunca he podido hacer el periodismo en Cuba, pues me conocen estos cubanos a través de esa magia que es la radio, ¿no? Entonces, como todo el mundo como que se alborotó un poco, nos llevaron de allí. Y nada, nos llevaron a otro campamento y ya nada más que podías estar 24 horas. Cuando yo me voy, después me llaman de la base y me dicen, mire, tenemos un problema porque aquí hay personas en huelga de hambre, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? No, díganle que se quite de la huelga. Dice, no, pero nosotros queremos traerla otra vez. Y digo, bueno, sí, díganle que se quite y yo voy. Después me vuelve a llamar la inteligencia de la base y me dice, mire, si usted no lo dice, no me lo creen, así que más vale que grabe algo. Bueno, así hasta que pude regresar y me dio un sentimiento tremendo cuando yo llegué y vi esos cubanos que estaban ahí esperándome y la alegría, ¿no?, de seres que tú no conoces, que de un país donde no has vivido y ver el cariño que me manifestaron. Y esa es la historia, yo creo, de los que hemos hecho periodismo aquí. Son una serie de sentimientos encontrados, ¿no?
¿Cuál es tu libro preferido, Ninoska?
Bueno, mi escritora preferida en todos los sentidos, no solo en un solo libro, es Oriana Fallaci, en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que ella abraza lo que es ese periodismo combativo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y creo que eso lo hemos tenido que hacer. A veces yo me río porque hay sobre todo muchos de estos medios que para poder hacer periodismo dentro de Cuba, para que les den una visa, tienen que escribir lo que el régimen quiera. Entonces me recuerdo un caso en los años 90, que tú te acordarás, el terrible caso de José Quevedo Remolina.
¿Cómo no?
En Regla, que nos habían dicho que en Regla habían disturbios porque habían matado a un muchacho, pero la historia del régimen era que un grupo de jóvenes se querían ir en balsa y parece que entraron a una base militar y había habido un disparo accidental, lo cual puede pasar. O sea, yo no descarto que eso pueda pasar, pero yo dije, tiene que haber algo más cuando hay tantos disturbios. Efectivamente, empezamos a llamar a diferentes teléfonos en Regla. La gente a veces no querían hablar hasta que un señor nos dijo, si me das media hora, yo te traigo a la madre. Y ese fue uno de los testimonios más desgarradores que yo he escuchado en mi vida. Donde
yo lo recuerdo.
La madre, creyendo que al hijo le dieron un disparo accidental, ella abre el ataúd y al hijo se lo habían reventado a culatazos, le habían dado golpes en la quijada, estaba destruida, los testículos se los habían desbaratado. O sea, ahí tú ves la diferencia de lo que es un régimen como el de Cuba, pero a la misma vez eso no fue accidental. Y la historia que tuvo que hacer esta periodista, que fue la que... Esta periodista, que ella es la que logra hacer la historia, está trabajando dentro de Cuba. Entonces, cuando ella, cuando pasaron los meses y yo me entero de... Bueno, fuimos a una reunión que había aquí en Miami, y entonces ella tuvo la osadía de decirme, yo no sé cómo ustedes dicen que cubren Cuba si ustedes no han estado nunca en Cuba. Y entonces yo le dije, bueno, mira, yo en tu historia, tú pusiste la versión del gobierno, sin embargo, yo sin estar en Cuba logré hablar con la madre y pude enterarme de todo lo que había pasado. Entonces ella me dice, bueno, es que yo traté de entrar en Regla, pero había una turba hostil. Yo le dije, bueno, si tú nada más que hubieras puesto en tu artículo la versión del gobierno y hubieras agregado que había una turba hostil, ya le hubieras dado a entender a las personas que había algo más que un disparo accidental. Entonces, hasta con eso hemos tenido que batallar, ¿no? Con esa prensa que, porque para poder entrar en Cuba, pues le dan una visa siempre y cuando digan lo que dice el gobierno.
Tengo una última pregunta para ti, y eres mujer de radio, y quiero que me la respondas en un minuto. Si tuvieras la oportunidad de dibujar con tus pinceles la Cuba del futuro, ¿cómo sería?
Bueno, una estrella bien, bien brillante. Eso es lo que tiene que ser Cuba. Una estrella bien brillante donde tengan cabida todos los cubanos y donde, por supuesto, no existan esos odios de los que te he mencionado, y donde los cubanos puedan tener un futuro, que es lamentablemente lo que no tienen en estos momentos.
Muchísimas gracias, Ninoska Pérez Castellón. A todos ustedes tengan muy buenas tardes. Los esperamos en otra edición especial.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con las mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también en una líder en Estados Unidos, yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado demasiado, no solamente lindas, pero muy, mucho para mí, mucho para mí.
No, pero no, Lili, no, no, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, y lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal, tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado, cuando llegas a Estados Unidos, primero cuando naces en Matanza, en Cuba, en abril. Háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente tener, saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana.
Ajá.
Me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años, para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas, Amarillas, cerquita de Colón, que era donde pasaba la carretera central. Pero ese pueblecito para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón. Y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente, mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve, porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de recién casada, con una niña acabadita de nacer. Me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir por qué. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el Parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado, y la palabra no debe ser respetado, porque esa gente no respetan a nadie, pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez, y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce, pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba. nada más. No nos hemos ido y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo, y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicí a cabo de San Antonio, o sea, exacto, porque es que son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis tres hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos, mis tres hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se fueron para las universidades, yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida, y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial, y sin saberlo, pues me fue muy bien, y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre, porque mi padre en Cuba trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes, y yo me crié viéndolo a él como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo. Y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio. Y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía seis meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país. Y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
De la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan increíble, mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores, porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón, pero eso era mi idea del cáncer. Entonces la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica su mayor la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cánceres. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cánceres. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer y también del hombre? Pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener mucho, una vida mucho más larga. Pero todos saben en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica, no tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que ella está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio del concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida y dice, yo soy cubano, y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces, y se llama Gustavo Gozo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Gozo Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó, creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios puso la mano en la unión mía y de Goss, porque anterior, Goss es un hombre inmensamente caritativo, tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que me ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer, pero aparte de eso hacía su golf tournament, o sea, su torneo de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que vio como yo trabajaba en el American Cancer, y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio, le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah, y hermoso. También después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y enseres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de aquí de la ciudad. Viene la policía a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El departamento de salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. Este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo tienes que esperar a que se termine todo, porque todos estos niños tienen ticket. Pero tú crees firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Y yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba. Y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio, sinceramente. ¿Dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, que... me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden, y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarles tratamiento para el cáncer. Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan, tan fuerte y tan malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Karin Roque, por favor.
No. El ejemplo está en miles de mujeres que verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia. Porque ellos son tan malos, son tan crueles, que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias por ser una mujer cubana, gracias por compartir tus experiencias, y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla.
Yo voy contigo, y yo, lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba, que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.